apesar de você.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima brotada, se sentí quemar. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga. Y que la vida cuide. Gracias.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, comenzamos nosotros a transitar esta mañanita atrasada otra vez, pero bueno, vamos acomodando los tantos temprano para no quedarnos con todo listo y le vamos a hacer el esfuerzo para que no quede todo listo, porque bueno, por ahí venimos y se nos trabó algún portón y hay que tratar de destrabarlo para seguir por esta mañana. Muy buenos días, estábamos escuchando recién ahí al Papa Francisco. Yo escuchaba recién a los compañeros del Destape contar que efectivamente el Papa Francisco ayer habló por primera vez desde que está internado, se lo escucha con la voz cascada. Por primera vez habló tras su internación. Dijo que agradecía de todo corazón las oraciones, se dirigió a quienes hacen vigilia por su salud en la plaza de San Pedro, y de esa manera mostrando, ¿no?, que está lenta, progresivamente y seguramente con muchas ganas de seguir viviendo, mejorando en su estado de salud. El Papa Francisco, entonces, ayer, en un primer mensaje después de 21 días de internación en el Hospital Gemelli de Roma. En español, habló en español, con una voz de tono débil, como lo escuchábamos. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Gracias, dice el Papa Francisco en su breve pero esperadísimo mensaje. Bueno, todo indica que amainó un poquito esa fuerza del calor, pero amainó un ratito, porque en verdad sigue habiendo alerta roja para nuestra provincia por las altas temperaturas. Para hoy se espera otra vez un día muy caluroso. La lluvia ayer aplacó un poquito ese calor tan sofocante que hizo también durante todo el día de ayer, y para hoy la máxima pronosticada ya es de 37 grados. A esta hora de la mañana, 24 grados con dos décimas, el cielo está algo nublado, la humedad 89%, la presión 999.4 hectopascales y vientos del este a 7 kilómetros por hora. Bueno, les decía, la máxima pronosticada para hoy, 37 grados, y el cielo se va a mantener entre algo a parcial mente nublado durante todo el día de hoy.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, y sorpresivamente ayer se decretó el asueto del Día de la Mujer en la provincia de Misiones, Hubo sorpresa, nadie se lo esperaba, aparentemente no estaba nada previsto, pero yo pensaba, claro, pero es año electoral, así que de repente habrán sacado de la galera algo más para poner contento al electorado femenino en este caso. En realidad viene ocurriendo hace tiempo, no es novedoso, pero sí no sabía. Lo cierto es que el gobernador Hugo Passalacqua anunció ayer, esto fue al mediodía, que hoy hay asueto, iba a haber asueto administrativo provincial para las mujeres. En ese contexto también el Consejo General de Educación anunció suspensión de clases para la jornada, y esto provocó desconcierto y dicen que también malestar por la sorpresiva medida. ¿A quién podrá molestar? Pero bueno, lo cierto es que la información cuenta que el corrimiento del asueto del día 8 de marzo al día 7, recordemos que el mañana sábado es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y efectivamente los 8 de marzo están declarados como asueto desde hace varios años, pero en este caso decidió adelantarlo el gobernador. Por eso le digo, estamos en el año de electoral, de elecciones, ¿no? Pero lo cierto es que por el decreto 280 acabo de disponer el traslado del día viernes 7 del asueto administrativo instituido por el decreto 169/2001 para las mujeres que trabajen en la administración pública central, entes autárquicos y organismos descentralizados, dijo el mandatario en sus redes sociales, y en la misma línea tomó medida el Poder Legislativo, mientras que el Poder Judicial de Misiones no anunció su adhesión a la medida, por lo que la atención sería normal en los juzgados de la provincia. Bueno, también se supo, claro, por eso justamente, por eso el desconcierto, porque ayer todo el mundo fue a trabajar, volvió a su casa y después se enteró de que hoy había asueto. Lo mismo en el caso de las escuelas, porque, como les decía recién, también hay asueto hoy escolar en todos los niveles y modalidades. Así lo había anunciado también ayer el Consejo General de Educación cuando manifestó su adhesión al decreto del gobernador por, esto decíamos, el Día Internacional de la Mujer.
¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa?
Pero aunque hay asueto para la Administración Pública Central y asueto escolar, los que no se toman asueto son los productores de yerba mate, que ayer tuvieron una asamblea y modificaron la forma de protesta. Dicen que a partir de ahora van a permitir volver a sus funciones a los empleados de la Agencia Tributaria de Misiones en el paraje Centinela, ahí en la localidad de San José, como en la existente manifestación entre las localidades de Apóstoles y Azara. En esos lugares donde esta dependencia realice los controles, no permitirán el ingreso ni salida de cargas de yerba mate. Es una decisión que tomaron los productores ayer, que se reunieron en una asamblea donde resolvieron liberar el paso a las demás cargas que no sean hoja de yerba mate verde o canchada. Esto se va a replicar en los dos puestos que tienen rentas en Misiones. Esto ocurrió en una asamblea donde los productores también decidieron continuar controlando que se cumpla la nueva regla establecida, permitiendo de esta manera la circulación y el cruce de camiones y otros vehículos cargados con otros productos, además de restituir la función que cumple la Agencia Tributaria Misiones en esos pasos. Lo que se conoció es que se intenta evitar que la materia prima llegue a las industrias asentadas en Corrientes. Al mismo tiempo continuarán manteniendo las protestas en otras zonas productoras como Verá, Andresito, San Pedro y San Vicente. Les digo que está tomando temperatura esto, está tomando temperatura. Se sumó el Movimiento Agrario Misionero a la manifestación. También se dio a conocer de manera oficial que el MAM se suma a las protestas que llevan a cabo los productores yerbateros convocados. Ayer también, en ese sentido, se conoció una reunión entre integrantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate, del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate, con autoridades nacionales de la Secretaría de Agricultura de la Nación, ¿no? Efectivamente, el gobierno nacional les habría dicho a los directivos del INIM que no van a haber cambios en las decisiones que han tomado de quitarle funciones al INIM y que se va a mantener esta decisión tomada a partir del DNU 7023, que como decimos siempre y lo recordamos porque hay que acordarse, porque ya están saliendo a ver cómo tapan el agujero de haber votado a favor del DNU 7023, que le otorga facultades extraordinarias al gobierno nacional. Bueno, el gobierno nacional les insistió ayer a al directorio del INIM que no va a mover absolutamente, no va a cambiar en absoluto la decisión que ha tomado de liberar el precio de la yerba al libre albedrío de los mercados. Quien dio un panorama de lo que piensa el gobierno nacional es el corresponsal del diario Primera Edición en Buenos Aires, Gerardo Strejevich, de quien tomamos sus palabras para poder conocer qué se fue a reclamar, fueron a reclamar los directores del INIM y qué respuesta tuvieron, según este colega Gerardo Strejevich, y lo decía de esta manera para el diario Primera Edición.
¿Cómo se contestaría un funcionario hoy? Primero, que lo que está pasando en Misiones no es cosa nuestra, discúlpame. Segundo, presidente del INIM ahora no. Quizás con el tiempo le podemos convencer al señor Federico Stoltzenegger para que lo ponga, pero hoy no queremos un presidente de institución porque, digamos, no le queremos dar más funciones de las que tiene. ¿Cuál es la función de INIM ahora? Promocionar la yerba mate, y nos está yendo excelente. Tenemos un embajador fantástico que se llama Lionel Messi, que vende, hay récord de exportación. Lo que más nos importa a nosotros, que somos de la nación, es eso, de que se venda. Con respecto a, estudiando la provincia de Misiones, y vemos que hay mucha yerba. ¿Por qué hay mucha yerba? Nos preguntamos acá. Entonces, tenemos una idea genial. Ya te digo lo que se dijo ayer a la tarde, entre paréntesis, en la reunión. Acá está. ¿Qué es? Sí. Van a tratar de dejar de plantar un poco de yerba y plantar otra cosa. Reconvertir la actividad. Apareció ese término. La actividad, me acuerdo con el tabaco, ¿te acordás? Que sí. Convertir las zonas tabacaleras. Bueno, ahora están pensando lo mismo con el tema de la yerba mate. Reconvertir la actividad. Planten menos. Planten menos. Acá me dicen, todo este lado de gobierno. Bueno, vamos a derogar dos resoluciones relacionadas con, ustedes quizás conozcan mejor que yo, el control de la yerba mate canchada importada, ¿sí? ¿Qué poner trabas a la importación? ¿Por qué? Si este es un gobierno libre, libre competencia, etcétera. Basta de resoluciones que compliquen la vida de los argentinos.
Bueno, y el colega Gerardo Strejevich contaba la postura del gobierno nacional, asumiendo él, interpretando él a un funcionario nacional de la Secretaría de Agricultura, ¿no? Diciendo todo lo que contaba, que piensa el gobierno nacional, lo transmitía como si fuera él el funcionario, ¿no? Diciendo, no olvídense de presidente del INIM, olvídense de regulación de la yerba, prepárense para apertura de importaciones sin ningún tipo de regulación y traten de ir pensando en reconvertir sus yerbales, empiecen a plantar cualquier otra cosa, que la yerba no es un tema que en la que nosotros vamos a intervenir, y no porque no les interese, sino porque claramente es un gobierno que ha decidido por todos los medios ser el hacedor, un gobierno hacedor de los intereses, a favor de los intereses de los que más tienen. Bueno, y ayer se lo contábamos y parece increíble y nos duele y nos da mucha rabia también que no sea alguno de nuestros diputados nacionales quien tome la manija. Claro, lo que pasa es que no lo pueden hacer. Ahora están buscando, como lo escuchábamos ayer al senador Carlos Arce, decir que el gobierno provincial nunca se mete con los conflictos nacionales. Ah, no me diga, pero pusiste el botito para que los conflictos nacionales del país del que nosotros también somos parte, porque lo que pretende la renovación es que nosotros los misioneros nos sintamos una isla donde vivimos en Narnia. Y la verdad que no es así, porque por las decisiones nacionales, también esas decisiones nacionales también nos involucran a nosotros. Y en este caso específico, el tema de la yerba mate. Bueno, ni un legislador por la provincia de Misiones se puso el sayo cuando desde que los productores están reclamando de distintas maneras, desde hace ya casi un año que comenzó el gobierno de Milei, se aprobó el DNU 7023 y ahí se les desmoronó la vida, pese a que la gran mayoría de los productores esperaba otras cosas de este gobierno nacional. Pero bueno, como los diputados y senadores suelen justificar sus votos diciendo que es lo que votó el pueblo misionero, no importa si lo que votó el pueblo misionero engañó a los misioneros. No importa si lo que votó el pueblo misionero terminó traicionando los intereses y sus propios discursos de campaña, los intereses del pueblo y los propios discursos de campaña. Eso no importa. Lo que importa para quienes finalmente terminan acomodando las calchas en función de intereses de grupo o de también la hegemonía política de esta provincia o el poder político, justifican cualquier cosa. Bueno, vino una diputada de la provincia de Buenos Aires a tomar el toro por las astas para ver si puede aportar algo a la resolución del conflicto yerbatero. Y ayer se lo contábamos, hablábamos de la diputada nacional Julia Estrada. Ella es economista, es integrante del CEPA, que es este Centro de Economía Política, de Economía y Política Argentina. Es diputada nacional por Unión por la Patria y se puso al hombro buscar una salida. Dice que no sabe cuál va a ser la posición de los legisladores misioneros, que está intentando hablar, que dijo la misma Julia Estrada que Alberto Arrúa, el diputado que entró por la alianza del PJ con el Frente Renovador de la Concordia, que terminó votando en contra de todos los intereses o ni siquiera le importó el mandato del justicialismo ni misionero ni nacional, votó como le dijo la renovación, votó en función de el Frente Renovador de la Concordia. Bueno, dice Julia Estrada que ahora Alberto Arrúa le dijo que está dispuesto a votar a favor del proyecto que ella acaba de presentar para buscar restablecer las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Julia Estrada contaba detalladamente en qué consiste el proyecto que ella misma presentó al Congreso Nacional.
Bueno, vamos a meter presión para que haya cada vez más misioneros subiéndose a este proyecto, que sé que es una necesidad de los productores. Yo estoy en este tema desde hace años. Desde el Centro de Economía Política Argentina venimos publicando un relevamiento de cómo están los productores de yerba mate, cuál es la relación entre el precio al productor y el precio de góndola, que les adelanto que cada vez está peor porque los productores se quedan cada vez con una porción más chica de lo que se vende en términos de precio. Y te agrego en tercer lugar que encima las grandes industrias, que son las que tienen el beneficio de la desregulación del precio y pagan miseria por el precio de la hoja de yerba, están siendo las que importan yerba mate en un contexto recesivo. Es decir, esto es la tormenta perfecta para los pequeños productores que la están pasando muy mal y que exigen algo muy básico, que es lo que yo pongo en el proyecto de ley, que es que el Instituto Nacional de la Yerba Mate vuelva a tener las atribuciones de fijación de precio. Estamos hablando de sencillamente la restitución de las funciones, ahí pusimos sí, semestral, pero se trata de la necesidad más primaria de que vuelva a funcionar el instituto. Y en segundo lugar, el proyecto de resolución tiene que ver con la conformación del directorio, porque de otra forma también puede el presidente Milei hacerse eco de la atribución de que se fije precio, pero no con forma de instituto, por ende tampoco tendría sentido recuperar la función. Así que son esas dos cosas las que hay que garantizar. Mira, tengo un apoyo muy importante del bloque de Unión por la Patria, somos 98 los diputados y las diputadas, es decir, la primera mayoría, perdón, la primera minoría de la Cámara de Diputados, y estuve en conversaciones hoy con gente de Innovación Federal, y Alberto Arruda me dio su apoyo hace un par de horas, me escribió por WhatsApp. Y obviamente lo que hay que hacer es hablar con todos, hay que hablar con todos los diputados del resto de los bloques. En este momento estoy contactándome con Arjol para buscar también el apoyo del diputado por la provincia de Misiones. No alcanza de cualquier manera con los diputados misioneros solamente. Necesitamos el resto de los bloques y trabajaremos para eso. Y acá, bueno, yo no voto por el resto. Yo hago mi tarea como legisladora y voto por mí y puedo hacerme cargo de mi bloque. No puedo hacer cargo de lo que hagan todos los bloques. Lo que está claro es que voy a hacer lo posible para que lo acompañen. Les mandé a los diputados de Innovación Federal, les mandé por WhatsApp el proyecto y están todos invitados a acompañarlo. Nosotros tenemos que entender cómo funciona la economía regional. Mire, yo me dedico a la economía y acá hay algo muy sencillo. Tenemos una situación de desconcentración en la etapa de la producción, es decir, los tareferos, quienes venden la hoja de yerba, están fragmentados, desconcentrados territorialmente, ¿no? Cada tanto aparece quien se organiza en cooperativa y de esa forma la cooperativa puede pagar un poco mejor, pero no es esa la realidad de todos. Por ende, también hay una heterogeneidad en lo que se paga. Algunos conseguirán un mejor precio, otros conseguirán un precio muy malo. Así funciona el libre mercado cuando en realidad no es libre, porque luego de esto tenemos un puñado de industrias que son en verdad grupos económicos, porque también hay pymes industriales que no tienen la culpa de esta situación, y estos grupos económicos se abusan de su posición dominante valiéndose precisamente de este decreto 70 que dice ya no hay un laudo para fijar precios. Entonces en realidad lo que hay que hacer es abrir los ojos. Acá no hay libre mercado, porque el libre mercado existe cuando hay competencia perfecta. Como no hay competencia perfecta, lo que hay es abuso de posición dominante. Y eso es lo que el DNU 70 de Milei termina generando. Por ende, lo que hay que hacer, y fíjense que ni siquiera estoy proponiendo con este proyecto de ley la derogación total del DNU 70, que por cierto mi bloque va a votar a favor de eso, sino que estamos proponiendo restituir las facultades del INIM que el DNU 70 le sacó, nada más.
Bueno, qué potente, ¿no? Julia Estrada, diputada de Unión por la Patria, diputada por la provincia de Buenos Aires, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, poniéndose al hombro por convicciones y por conocimiento la búsqueda de recuperar las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate para que los productores misioneros no terminen aplastados como ya se están sintiendo. Y ya lo hemos escuchado ayer también a Hugo Sanz decir que esta es la peor crisis del sector yerbatero que se recuerde en la historia de la producción organizada en nuestra provincia. Bueno, ahí está Julia Estrada, que hoy decía ahí que va a intentar con Martín Arjol. Martín Arjol está tan mileísta, que hay que ver, qué sé yo, en una de esas se disfrazan, porque se disfrazan como sea. Bueno, por supuesto, desde acá, desde Misiones, gracias a la diputada Julia Estrada, pero tampoco es de extrañar el mate, la yerba de la que nosotros somos la cuna en la provincia de Misiones y en el norte de Corrientes, es una infusión que se toma en el país, no hay rincón del país donde no se tome mate. Así que todo el mundo lo siente, todo el mundo va a hacer sus provistas quincenales, semanales o mensuales y se trae siempre su paquete de yerba mate al supermercado. Entonces está sintiendo y está sabiendo de qué se trata. Hace unos días los productores fueron a la Plaza del Congreso a manifestarse y vendían sus paquetes de yerba a 1,000 pesos el kilo y decían que lo hacían de ese modo para mostrar qué poco que le queda a ellos del valor en el que se comercializa en góndolas ya la yerba mate. Atraviesa toda la cadena productiva y a los productores, a los que mueven, mantienen la planta para sacar la mejor hoja, a los que hacen la cosecha, a los que ponen los tractores, a los que se levantan de madrugada para bueno, a todos ellos les queda 200 pesos por kilo, pero en las góndolas se encuentra la yerba mate al kilo de 4.500, 5.000, 5.500, ahí está. Bueno, la diputada Estrada va a motorizar esto en el Congreso de la Nación. Que el IDIM recupere sus atribuciones y que desde la Secretaría de Agricultura de la Nación terminen con ese discurso que imitaba muy bien el colega Gerardo Trejevich cuando se así imitaba a un funcionario nacional diciendo: olvídense de atribuciones del INIM, olvídense de presidente del INIM y prepárense para la importación sin controles y para empezar a reconvertir los yerbales. Y otro tema que también está movilizando al sector es el de el anuncio de desregulación de los derechos de autor. Atención con esto, a una semana del decreto nacional 138/25, que reforma la regulación de las sociedades de gestión colectiva. El músico Fabián Mesa, delegado de la Asociación Argentina de Intérpretes, contó que la norma fue elaborada de manera inconsulta y sin tomar en cuenta las diferentes realidades de las provincias. ¿Estamos hablando de la yerba? No, estamos hablando en este caso de los derechos de autor, que también en virtud del decreto del DNI 7023 y de la ley Bases, que insisto, otorga facultades extraordinarias al presidente de la Nación, también se tocó esto de los derechos de autor. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, tan alabado por el presidente Javier Milei, que ya es la tercera vez que hace el intento y esta vez lo está logrando porque el voto de los legisladores de nuestras provincias, la complicidad de los gobernadores con este desastre que está ocurriendo, permite que Sturzenegger pueda esta vez llevar a cabo con mucha más rapidez lo que se viene proponiendo desde la década de los 90, cuando fue funcionario de la Rúa, después fue funcionario de Macri, y ahora finalmente la tercera es la vencida, dice, y en esta tercera está logrando desmantelar, desguazar el Estado. Entre las ruidosas medidas que comunica cada día la administración del presidente Milei, se cuenta esta que estoy de la que estoy hablando, cuyo alcance aún no terminan de sopesar los actores directamente afectados, que son los artistas. Hace exactamente una semana, el jueves 27 de febrero, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, decía Sturzenegger, oficializaba la vigencia del decreto 138/25. Hoy, por decreto 138/25, con firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Cunio Libarona, liberamos a la cultura argentina del sistema de control estatal instaurado por el régimen de Onganía hace 50 años. Ponen ahí a Onganía para que los que protestan digan: ah, no, pero era una ley de una dictadura. No son tontos y realmente son crueles, son realmente muy crueles, ¿no? Porque mencionan el régimen de Onganía como el régimen en el que se impuso estos derechos de autor. Pero lo que no dice el decreto es que esto también había sido producto de una lucha de los sectores involucrados. Bueno, lo cierto es que entonces dice el anuncio que hizo este perverso Sturzenegger, dijo que se derogaba el decreto de control de control estatal instaurado por el régimen de Onganía hace 50 años, que nadie quiso o se animó a desarmar, dice el decreto que firma Javier Milei la semana pasada. Así lo presentó, con estos términos que les estoy comentando, lo presentó Sturzenegger a la reforma a la regulación de las sociedades de gestión colectiva, como son SADAIC, ADICAPIF y Argentores. Atención con esto. En su tuit también dijo Sturzenegger: hasta ahora el Estado controlaba los ingresos de todos los artistas, obligándolos a rendir sus derechos a través de una organización autorizada por el Estado. Este perverso sistema ideado por el presidente de facto Onganía le permitía al gobierno dos cosas: primero, tener el control de los derechos de los artistas para disciplinarlos, miren ustedes qué perverso, ya sea privilegiándolos en el cobro o extorsionándolos. Yo nunca escuché que a los artistas se los extorsione por estos derechos de autor, para pagarle derechos de autor. Segundo, constituía una abultada caja en la que vale el dicho: el que reparte se queda con la mejor parte. En realidad, por ejemplo, lo que yo conozco, SADAIC, ADICAPIF, todos los eventos que implican la utilización de música de autores argentinos, tenía que pagar un canon cada evento, festival, baile, danza, hasta las emisoras, pagar un canon por el uso de ese material por el cual después se le pagaba a los artistas. O sea, lo que está haciendo el gobierno con esto es quitarle ingreso a los artistas. Ahora cualquiera puede utilizar libremente la música. Estoy hablando de la música, que es lo que más conozco, la música, quitar ese canon que se cobraba por la música de nuestros cantantes, de todos los géneros musicales, y ya los cantantes no van a poder cobrar por el uso que se haga de su música. Bueno, lo cierto es que la salida de este decreto fue sorpresiva, y continúa la línea de desregulación de la cultura y de la gestión de la propiedad intelectual, que ya se dio, por ejemplo, con la medida dispuesta en agosto del 2024 de que no se paguen los derechos de autor por reproducir música en eventos privados. Esto, de alguna manera, termina por sellar esa decisión que ya se había tomado en agosto del 2024. Y justamente se sostiene que tomó por sorpresa tanto a los trabajadores de la cultura, las entidades que los nuclean y los funcionarios del área de cultura, ya que en todos estos ámbitos, en su momento, se pidió tiempo para analizar el tema. No le dieron tiempo. A desregular. Esa es la palabra mágica para Sturzenegger y para este gobierno. Bueno, pasado unos días de la nueva disposición, las sociedades de gestión colectiva ya tomaron cierta postura haciendo comunicaciones públicas y también en algunos casos recurriendo a la justicia. Ayer, Sturzenegger confirmó también por redes que SADAIC no va a desaparecer. Dijo que el decreto 150/25 que lleva la firma de Javier Milei, de Francos y de Cunio Libarona, adecúa el régimen de SADAIC al nuevo marco jurídico de las sociedades de gestión colectiva, instaurado con el decreto anterior. Bueno, Fabián Mesa, les decía, que es delegado de los músicos en la provincia de Misiones, delegado de la Asociación Argentina de Intérpretes, dijo que el presidente Milei, cuenta lo del decreto, y dice que antes de este decreto, el cobro de los derechos de autor en Argentina debía pasar obligatoriamente por una sociedad de gestión colectiva y ahora podrá tramitarse sin intermediarios, dice. Bueno, esto terminó por afectar a los agentes de retención, que son SADAIC, por ejemplo, que no se encarga de cobrar, pero sí de retener y luego enviar sus derechos a los artistas. Muchos músicos reclamaron que esta medida podría perjudicar, ya que el gobierno no entiende el sistema de cobro de parte de las sociedades de gestión colectiva. Y lo que es cierto es que esta fue una, dice, es complicado entender el tema en cierto sentido, decía Mesa, y se le pregunta si estaba de acuerdo con el hecho de la desregulación que se planteó desde el gobierno nacional. Dijo, pasa que siempre fue un tema de confusión. Yo particularmente te puedo hablar de ADICAPIF, de la cual soy delegado por Misiones a nivel país. Cada provincia está representada por un delegado músico intérprete en la mesa nacional de ADI. Siempre digo que es una de las instituciones más federales dentro de la música, así que como otras también tenemos representación en todo el país. Estamos analizando todo el tema de la desregulación. Lo que te puedo decir, decía Fabián Mesa, es que hace muchos años ya se viene trabajando, cuidando el derecho de los intérpretes músicos, cuidando y distribuyendo, porque eso es importante aclarar. Hay una confusión. El gobierno encara esto como si fuera un impuesto. No es un impuesto, son los derechos que le corresponden a los intérpretes por sus obras. Los intérpretes somos todos los que pertenecemos a un fonograma o a un disco, todos los que grabamos determinada canción que está dentro de un disco, de una obra musical, el baterista, el bajista, el corista, el intérprete principal. Todos los artistas pueden asociarse a DI. Y eso quiere decir que cada vez que una canción nuestra suena en una radio o en un medio y ese medio haga constar en una planilla que esa obra fue emitida o pasada, eso se reenvía a quien corresponda y nosotros estamos cobrando nuestros derechos por esa emisión del fonograma. No solo eso, los cobradores de ADICAPIF, que es otra institución, pero gestiona el cobro de ADI, también cobran en las fiestas, en lo que eran hoteles, que eso también ya está en discusión. Bueno, ahí está, otra desregulación que afecta a la casta, dirían los que votaron a Milei. No, señores, afecta a los trabajadores de la cultura.
De frente, a pesar de usted. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
¿En qué punto estamos entregados? ¿En qué punto perdimos la autoestima como pueblo? Porque esto tiene que ver con nuestra autoestima. Que no nos queremos ni un poquito. Nuestra propia vida, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestro país, ni un poquito. Que entramos en esa lógica en donde el gobierno que llega puede destruir lo que quiera, total fue elegido. Yo me pregunto, ¿dónde está el peronismo los miércoles? Me pregunto dónde está Unión por la Patria los miércoles. Me pregunto dónde está la Unión Cívica Radical que no se entregó a este gobierno los miércoles. Me pregunto dónde están los movimientos sociales los miércoles. Que van al cine porque es más barato. Entonces no pueden. ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están los sindicatos los miércoles? Para evitar que le sigan pegando a los viejos. ¿Dónde están?
Claramente nada de todo esto se podría hacer si las fuerzas opositoras fueran coherentes con los discursos que se declaman. Ahí me dice Dolores, lo que estábamos escuchando a Fernando Borrón y también otro colega, que muchos de los que escuchan, los que nos escuchan a nosotros saben de quién estoy hablando, referirse a las ausencias, las grandes ausencias en las manifestaciones de los miércoles de los jubilados en el Congreso, donde miércoles a miércoles son apaleados. Este miércoles pasado fueron apaleados de una manera atroz, cruel, realmente indignante. Hay imágenes que uno no se imagina que pueda estar pasando esto en la Argentina. En la Argentina que recuperó hace 40 años de la democracia, en la Argentina donde se enjuició y se encarceló a los genocidas, en la Argentina que pretendía que los jubilados, las personas de la tercera edad, esas personas que dieron toda su vida, le aportaron a la patria, puedan descansar tranquilos. Bueno, lo que se ve en las imágenes de este miércoles que pasó fue terrible. Como si a propósito lo hayan hecho a partir de la decisión de la hinchada de el equipo de fútbol de Chacarita, que asistió a acompañar, y creo que había otra hinchada también, acompañar a los jubilados y pensionados al Congreso, que lo hicieron también con mucha valentía y promovieron y provocaron que hoy se esté convocando para el miércoles que viene a las hinchadas de todos los clubes deportivos de la Argentina. Y también se está convocando para el próximo miércoles a acompañar a los motoqueros, aquellos que trabajan con sus motos, a que asistan también. Ya la Asociación de Motoqueros está convocando a todos los motoqueros a participar también de el acompañamiento a los jubilados el próximo miércoles. Tal cruel es la provocación que están empezando a estallar distintos sectores. Anoche en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, los cacerolazos eran interminables, a partir de los cortes de luz también interminables en estos momentos de sofocación por el calor. Esta es la Argentina a la que también se refiere ahí, escuchábamos a Fernando Borroni. Esta es la Argentina que también nos golpea a nosotros los misioneros, que somos parte de esta Argentina. No somos una isla como pretenden los dirigentes del Frente Renovador de la Concordia. No somos una isla. Estamos padeciendo lo que padece todo el pueblo argentino. Uno y cada uno de los sectores que se van acomodando. Muchos se van resignando y otros están decididos a resistir, como en el caso de los productores, los pequeños y medianos productores de yerba mate, que le tocan ahora ahí en su corazón. Bueno, están resistiendo y en buena hora que lo hagan, en muy buena hora. Bueno, la verdad es que gracias, Martín, por estar ahí, saludar y enojarte más temprano. Dolores también recién dice: no olvidemos que la boleta del Frente Renovador fue junto con la de Unión por la Patria. Eso implica coincidencia con la propuesta política. Bueno, sí, eso es lo que vendieron. Cuando vieron que el pueblo misionero estaba encandilado por un candidato que nunca pisó la tierra colorada, le dieron el voto y lo convirtieron en presidente. Y ahí inmediatamente el Frente Renovador de la Concordia acomodó las calchas y finalmente terminó siendo un aliado privilegiado de Javier Milei. Eso elegimos los misioneros, dice Dolores, que votamos esa lista de diputados y senadores nacionales. No la propuesta de la derecha, ni de la Libertad Avanza, ni del PRO. Eso es lo que esperamos que defiendan, la postura de los que los votamos. Y después dice la misma Dolores: qué contradictorio este gobierno que va a fondo en la defensa de la propiedad. Y la propiedad intelectual de los creadores, pobre los artistas que envejezcan sin riqueza. ¿De qué vivirán? Dice nuestra querida Dolores, que nos acompaña desde hace tanto tiempo también todas las mañanas. Me reencuentro con ustedes a las 12 del mediodía. Disfruten esta mañana, estén informados con el destape. Y nada, sigamos pensando de qué manera vamos. No me quiero olvidar de contarles, antes de se me estaba quedando una información, que la voy a reiterar de todos modos al mediodía, pero para los que no escuchan al mediodía, acuérdense que mañana hay movilización en Posadas por el 8M, y hoy a la tarde también hay movilización por el Día de las Diversidades, en la Plaza San Martín, si no estoy mal informada, a partir de las 5 de la tarde también en la Plaza San Martín hoy. Pero mañana, por el Día de la Mujer Internacional de la Mujer Trabajadora, concentración a partir de las 5 de la tarde en el mástil de Posadas, desde donde se va a marchar hasta la Plaza 9 de Julio. La manifestación es parte de todas las marchas que se van a hacer a lo largo y a lo ancho de todo el país, donde las mujeres y las disidencias se van a movilizar para alzar la voz contra las violencias y desigualdades estructurales que persisten. En Posadas, decíamos, la concentración es en el mástil, ahí se va a marchar hasta la Plaza 9 de Julio a partir de las 5 de la tarde. Se espera que también en otras localidades de las provincias ocurra lo mismo. y se recuerda que bajo las consignas antifascista y antirracista y la fuerza de la tierra en lucha, la jornada visibilizará las múltiples violencias que atraviesan mujeres y disidencias en la provincia. Y recordemos, para tener razón, hay razones más que suficientes para marchar mañana. En lo que va del año, Misiones ya registra 26 intentos de femicidio y 2 femicidios consumados. A nivel nacional, la realidad también es muy alarmante. Cada 24 horas una mujer es asesinada por razones de género. Mañana a marchar desde el mástil hasta la Plaza 9 de Julio, acompañando y siendo parte de todas las manifestaciones que van a haber a lo largo y ancho del país en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, nos vemos, nos escuchamos a las 12 del mediodía. Vos ya sabés, ahora contala como quieras.